Pero es con un propósito, ¿verdad? Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 23. Dice así: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, todos por favor, y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se cose, porque no tenía raíz, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron, todos por favor, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a 60 y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Todos, por favor, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas. Les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Todos, por favor. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Todos, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Todos en el 23, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva ciento, y otro a 60, y otro a 30. Quiero que piensen, por favor, en estas declaraciones que hace el Señor Jesús utilizando una parábola. El Señor Jesús está diciendo, hermanos, básicamente, con la pregunta que los discípulos le hicieron, que por qué les hablaba por parábolas a la gente. Y el Señor respondió, hermanos, tomando una cita del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 6, en el versículo 9 y 10, que el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Dice: para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Yo quiero hablarles en esta mañana, siguiendo una serie de mensajes temáticos que voy a estar predicando en algunas próximas semanas, qué tipo de corazón usted tiene. ¿Qué tipo de corazón usted tiene? Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa mañana. Señor, entendemos que hay muchos hermanos que están encontrando dificultad para llegar y reunirse con nosotros por causa de esta ciclovía o esta carrera de bicicletas. Te pido que los traigas con bien. Y también aquellos que no han podido venir por diferentes circunstancias, pido que obres en sus corazones, que les muevas, les motives a congregarse con nosotros de forma presencial, Padre. Aquellos que están enfermos, toca sus cuerpos. Bendice este culto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hay mucha escritura en la Biblia que nos habla del corazón. Demasiada información, inclusive, que hacen alusiones directas a principios que hablan de nuestro corazón. Yo decía a ustedes que inclusive cuando la Biblia habla del corazón, Salomón fue tan específico en hablar del corazón que dijo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de ahí surgió, hermanos, la serie de sermones que estoy comenzando a predicar. Y que esta tarde, por cierto, vamos a continuar hablando de que cómo se puede identificar un corazón que no es conforme al corazón de Dios, que comencé la semana pasada. Pero cuando hablamos del corazón, en términos médicos, hermanos, el corazón, como dije, es del tamaño de un puño, que pesa 400 miligramos, más o menos. Pero como órgano, hablando del corazón, es algo increíble. Se dice que el corazón, hermanos, cuando trabaja, lo hace de una forma increíble, hermanos, que dice que los latidos que el corazón produce por minuto son 70 en los varones y 78 en las mujeres. Yo no sé por qué, ¿verdad, hermanos? Pero en las mujeres late más intensamente, ¿verdad, hermanos? Pero eso son nada más estadísticas, ¿verdad? No estoy hablando mal de las mujeres, ¿verdad? Pero el de la mujer late 78 veces en comparación con los hombres. En promedio, cuando hablamos del corazón, hermanos, late por lo menos 100,000 veces al día. Escuchen esto. Cada día, cuando se habla del corazón, en comparativa, el corazón, hermanos, produce la energía cuando, con esa capacidad de latidos, la energía que produce, hermanos, es para manejar un camión por lo menos 32 kilómetros o 16 millas, más o menos. De tal forma que cuando hablamos de la fuerza, de la capacidad con la cual el corazón late cada día, básicamente alcanza a latir hasta ese punto, ¿verdad, hermanos?, de mover un camión por 16 millas. Cada minuto el corazón, hermanos, se dice que bombea durante todo el organismo de nosotros alrededor de 6 litros de sangre. Durante toda la vida, el corazón, hermanos, bombeará 1.5 millones de barriles de sangre. Escuchen esto, estas son estadísticas. De tal forma que podemos decir que es el equivalente a dejar la llave abierta de la cocina por casi 45 años. Eso es la forma en la cual el corazón trabaja sobre nuestro cuerpo durante el lapso de vida que el Señor nos permite si alcanzamos el promedio de los 70 años de vida u 80, como dice la palabra de Dios, o más, dependiendo de nuestra vida. Si el corazón, hermanos, es tan importante y nuestra vida depende de él, yo creo, hermanos, que el cristiano debería definitivamente de cuidar su corazón, de atender su corazón. Y en sentido espiritual, hermanos, todos, deberíamos de estar evaluando el tipo de corazón que nosotros tenemos. En el ámbito de la vida espiritual, hermanos, se puede decir que todos los problemas relacionados a la sociedad en el mundo se deben a la mala condición del corazón humano. En la vida cristiana, si usted examina, todos los problemas familiares y matrimoniales radican en que alguno de los que componen a la familia está teniendo un mal corazón en el interior de su familia, porque es el corazón el problema. Se dice, hermanos, que el corazón del problema es el problema del corazón. Entonces podemos decir el día de hoy que muchos de los conflictos relacionados, inclusive hasta a nivel iglesia, entre miembros, radica con el tipo de corazón que nosotros logramos desarrollar a lo largo de los años en nuestra vida cristiana. Y por eso el título de este sermón: ¿qué tipo de corazón usted tiene? Un día el Señor Jesús, hermanos, habló de este tema y por varias y repetidas ocasiones habló del corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús dijo que donde esté vuestro tesoro, ahí estará, ¿qué, hermanos? Vuestro corazón. Y vamos a hablar de eso probablemente en los próximos sermones. Pero constantemente el Señor Jesús hace declaraciones, señalamientos directamente que apuntan o señalan la manera en la cual nosotros le damos cuidado o atención a nuestro corazón. Lo hizo usando, hermanos, en este ejemplo de Mateo capítulo 13, tomando la figura de la parábola del sembrador. Y cuando pensamos, hermanos, cómo el Señor Jesús utilizó esta parábola, una historia con una lección espiritual, eso es lo que es una parábola en verdad. La parábola nos habla de cuatro tipos de tierra. Cada clase de tierra, si usted es esa clase de cristiano que le da sentido a la escritura, le pone entendimiento, pidiendo que el Espíritu Santo le muestre lo que la palabra del Señor le quiere decir. Sabrá usted, hermanos, que cuando habla de la tierra donde la semilla fue sembrada, se nos habla específicamente, hermanos, de cada tipo de condición de tierra o del corazón humano donde la semilla de la palabra del Señor fue sembrada. El primer ejemplo, hermanos, lo encontramos en el versículo 4. Mire lo que dice allá. Dice, y sembrando el sembrador, parte de la simiente, mire lo que dice allá, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Aquí está la comparación en el versículo 19, mire lo que dice. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, mire lo que dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es, mire, el que fue sembrado junto al camino. La primera tierra o el primer tipo de corazón que la Biblia señala, hermanos, es el corazón que yo identifico o que la Biblia identifica, hermanos, como un corazón duro. Es duro, hermanos, porque el lugar donde el sembrador tiró la semilla o colocó la semilla, hermanos, de forma intencional, fue junto al camino. Los que sabemos de camino, hermanos, los caminos en los tiempos bíblicos eran caminos de piedra y de arena, de tal forma, hermanos, que se utilizaba para transportar con animales, con bueyes o burros, como usted lo puede identificar, las cargas que se llevaban de ciudad en ciudad para negociar. Lo interesante de esto es que mientras fueran animales o carruajes que se utilizaban para transportar los alimentos y personas y transeúntes también, hermanos, ese andar por esas tierras, hermanos, lo que hacían era aplanar la tierra y volverla dura. Los que tienen conocimiento, hermanos, y vienen de regiones, hermanos, donde los caminos simplemente eran caminos de pedregales o de tierras, sabrán, hermanos, que mucho de ese camino, hermanos, se fue endureciendo con el uso del tiempo. Lo interesante de esto, hermanos, es que cuando la Biblia dice que esta semilla que fue sembrada, hermanos, en el camino, fíjense bien, esa tierra, hermanos, era dura y pisoteada. La semilla quedó en la superficie de la tierra. Y desgraciadamente, cuando nos habla de cómo la semilla se sembró sobre ese tipo de tierra, la Biblia dice, hermanos, que las aves vinieron del cielo y se la comieron. Esta tierra, hermanos, es un buen tipo, hermanos, de lo que a veces puede ocurrir en el corazón del ser humano, un corazón duro. Pero si bien es cierto, a veces estamos pensando en corazones duros que rechazan el mensaje de la palabra del Señor, es bien sabido por ustedes, hermanos, que esta parábola tenía aplicaciones directas hacia el pueblo de Israel, hermanos, alguien que conocía la palabra del Señor. De tal forma, hermanos, que cuando pensamos en un corazón duro, escuchen esto, hermanos, dicha persona con una aplicación inmediata a nuestra actualidad es aquella que escucha la palabra del Señor, oigan esto por favor, pero jamás tiene la capacidad de entender lo que la palabra del Señor nos dice, porque aunque el problema no es la palabra de Dios, hermanos, fíjense bien, el problema radica en el corazón, porque el corazón es duro. Yo he visto a lo largo de los años a personas escuchar sermón tras sermón, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, agresivamente y decentemente, emotivamente y relajadamente. Pero nunca la palabra del Señor tiene cabida en el corazón de esta persona, porque lamentablemente, hermanos, su corazón es tan duro que no tiene la capacidad de transformar el corazón de aquella persona. Es aquella persona que probablemente hizo profesión de fe. Emocionalmente, hermanos, y lo vamos a ver, hermanos, tomó una decisión por confiar en Jesucristo como su salvador personal. Y por cierto, ningún cristiano es el que tiene la capacidad de determinar si la semilla cayó o no cayó en buena tierra. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, hermanos, amén. Ahora, lo interesante de esto es que el problema no es la palabra de Dios, el problema es el corazón. Porque aquí dice el versículo, noten lo que dice aquí el versículo 19, oyendo cualquiera la palabra del reino, y noten esta declaración, no entendiéndola, viene el malo, mire lo que dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque dice la Biblia, hermanos, que tuvo un corazón malo, difícil de comprender lo que la palabra del Señor le dice. No la entiende porque su corazón está endurecido contra Dios. Y una de las grandes dificultades que a lo largo de los años todo cristiano debe de cuidar, hermanos, tal como dijo el escritor de Hebreos en capítulo 3, es que mirad bien que ninguno de nosotros por el engaño del pecado tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y verdadero. Puede ocurrir que una persona ha creído la palabra de Dios, ha asimilado la palabra de Dios, pero no ha desarrollado una comprensión directa y clara de la palabra del Señor, porque con prontitud olvida la palabra de Dios y sigue practicando las cosas de su vida anterior, porque la palabra de Dios no tuvo la capacidad, no la palabra de Dios, sino su corazón tan duro, de que penetrara su corazón y transformara la vida de esa persona. Entonces, es aquella clase de cristiano, hermanos, que escucha mensaje tras mensaje, no lo entiende, se aburre, se duerme, se fastidia con escuchar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no tiene en la vida de este corazón duro, hermanos, de pasar del oído al corazón, hermanos, y por lo tanto termina olvidando la palabra del Señor y su vida continúa como si nunca hubiera conocido al Señor. ¿Ha visto usted que a lo largo de los años tenemos a muchos cristianos que pareciera ser que nunca fueron transformados por el poder de la palabra del Señor en sus vidas, hermanos? Y puede venir, como dije, el mejor de los predicadores, el más elocuente, el más capaz, con la mejor dicción de pronunciar y decir las palabras adecuadas de la palabra del Señor, pero porque tiene un corazón malo, duro, difícil de poder discernir la palabra del Señor, y está endurecido ese corazón, no hay manera de que ese corazón pueda comprender la palabra del Señor y su vida continúa como antes, porque tiene un corazón duro, hermanos. ¿Cómo podemos cambiar este corazón duro, hermanos? ¿Qué se puede hacer con este tipo de corazón? Yo estoy convencido, hermanos, que todo cristiano deberíamos de pedirle a Dios que nos conceda un corazón blando, tierno, dulce, para que tenga la capacidad de entender la palabra del Señor. ¿Ha notado que hay cristianos, hermanos, que nunca pasan de Juan? Válgame la expresión del Evangelio de Juan. Que nunca pasan del libro de Romanos en el sentido de su comprensión de la escritura. Y es porque hay un problema en el corazón, hermanos, y es que el corazón se ha endurecido en la vida de ese cristiano. Pero no solamente la parábola nos habla de un corazón duro, hermanos. La Biblia nos habla en el versículo 5 y 6 de otro tipo de corazón. Mire lo que dice allá. Y parte cayó en pedregales. Mire lo que dice. Donde no tenía mucha tierra. Y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol, mire lo que dice acá, mas en saliendo el sol, se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Noten la comparación en el versículo 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y note lo que dice, luego la recibe con gozo. Y note lo que dice, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, marque su Biblia, luego se ofende, note lo que dice, luego se ofende. Entonces estamos hablando en esta mañana de qué tipo de corazón tiene. Mire, si hay un problema del por qué el cristiano puede leer, escuchar estudios, enseñanzas, predicaciones, estar todo el día recibiendo la palabra del Señor por las diferentes fuentes que nosotros con esta era de la tecnología y del avance tenemos, pero no hay ninguna transformación, Es porque probablemente tiene un corazón duro que no ha querido entender lo que el mensaje de la palabra del Señor tiene para ese tipo de corazón en su vida. El segundo corazón, hermanos, del que la Biblia nos habla es lo que yo catalogo como el corazón superficial. Este corazón superficial, hermanos, como dice el versículo 5, ¿verdad, hermanos? No tiene profundidad de tierra. Y porque no tiene esa profundidad de tierra, como dice el versículo 6, saliendo el sol, se quema, se seca, porque no tiene raíz. Y qué interesante la comparación en el versículo 21. No tiene raíz en sí, dice, antes es temporal. Ha notado que a lo largo de los años, hablando de una iglesia como la nuestra que tiene 91 años de existencia, si hubiéramos podido retener a todos los que han pasado por nuestros servicios, díganme si no es verdad, hermanos, culto tras culto, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, nuestro auditorio sería incapaz de contener a la congregación. Pero lamentablemente tenemos muchos tipos de corazón, y entre ellos aquel que es superficial, que viene, escucha un sermón, se goza del sermón, se convierte, y con esa misma alegría con la cual se convirtió ante el Señor, con el mensaje de la palabra del Señor, porque es superficial, es de corta duración, dice la palabra del Señor. Ahora recuerden que el sembrador siguió sembrando. No era su deber cuestionar el tipo de tierra donde estaba cayendo el mensaje. Su deber era sembrar la palabra, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice que el sembrador siguió caminando y sembrando, esparciendo la semilla. Y ahora parte, hermanos, cae en tierra, pero superficialmente la tierra parece que no está dura. La desgracia de este tipo de corazón, hermanos, es que no tiene profundidad de tierra. ¿Ha notado que hay muchos sermones, hermanos? Cuando hablamos de sermones emotivos, la gente se emociona, la gente se goza, la gente dice amén, pero cuando se trata de estudios doctrinales, la gente no quiere asistir a los cultos doctrinales muchas veces, no quiere asistir a los cultos de oración muchas veces, porque mucho de lo que tenemos en alto índice dentro de las congregaciones en la actualidad es gente que quiere venir y gozarse, experimentar algo, cuando en verdad la vida cristiana tiene que ver algo que ver con mucho más que el sentido de la emoción. Aunque ciertamente, hermanos, la vida cristiana tiene ese grado de emoción, de gozo, de alegría, de satisfacción, de bendición de parte del Señor. Hay esos periodos de tiempos, como dice el versículo 21, ¿verdad? Que venida la aflicción o la persecución de la palabra, dice la palabra de Dios, que con facilidad se ofenden, porque es un tipo de corazón superficial. Este tipo de tierra representa el corazón del cristiano que es superficial, que anda en busca de la emoción todo el tiempo. Yo a veces bromeaba, y teníamos el bautisterio igual que aquí en la iglesia, ¿verdad, hermanos? De que algunos que querían sentir algo, teníamos el bautisterio debajo, pero no teníamos nosotros calentador o calentador para el agua. Y siempre le metíamos una resistencia para calentar el agua. Decía, si usted quiere sentir algo, acabo de conectar la resistencia y con gusto lo podemos meter al bautisterio con la resistencia conectada, ¿verdad? Pero mucha gente anda superficialmente buscando la emoción, ¿sí o no? Algo que puedan sentir, una experiencia extrasensorial. Vaya a un culto de corte carismático y usted va a escuchar al predicador, ¿verdad? O a la predicadora, siempre tratando de apelar a sus sentimientos, a la carne, a lo superficial, a nada que transforme el corazón. Y desgraciadamente, mucho de lo que vemos en este tipo de reuniones de corte carismático, siempre lo único que usted ve en este tipo de personas es gente atendiendo lo superficial. Pero en muchos de los casos, con una desgracia, podemos decir que los corazones no están siendo transformados y cambiados a la imagen del Señor, porque todo es superficial. Todo es superficial. Cuando una persona es superficial, escúchenme bien, hermanos, responde fácilmente a cualquier tipo de mensaje. Se emociona rápidamente. Pero tienen que recordar, hermanos, que a lo largo de los años, aunque dije ciertamente la vida cristiana tiene ese grado de emoción, de gozo, de alegría, de satisfacción, no todo el tiempo es alegría y gozo en la vida del cristiano. ¿Ha escuchado a este tipo de cristiano cómo está? Y todo el mundo responde en bendición, hermano, en bendición. Y no es cierto, no todo el tiempo estamos en bendición. Hay periodos de prueba y de lucha. Hay periodos de oposición y de complicación. Hay periodos de buenas noticias como también de malas noticias. Y si hay algo que el cristiano debe de evaluar con el tiempo y con los años en la vida cristiana, es evaluar qué tipo de corazón yo estoy desarrollando ante el Señor en mi vida como hijo de Dios. Porque si no tengo cuidado, puedo desarrollar un corazón duro. Si no tengo cuidado, puedo desarrollar un corazón superficial que pronto puede dejar de hacer las cosas que antes hicieron fuerte al cristiano en la vida del hijo de Dios. Si se desanima, hermanos, por las dificultades, deja de leer su Biblia. Si le llega un vendaval de conflicto, ya no ora con tanto compromiso como lo hacía antes. Si el Señor no responde sus peticiones de oración, se desanima fácilmente como se animó para intentar cumplir la voluntad del Señor, porque su corazón es un corazón superficial. Déjeme decirle el día de hoy, hermanos, que la vida cristiana es más que emoción, hermanos amados. Es un asunto de verdadera convicción al Señor y a su palabra, hermanos. Amén. Pero cada cristiano el día de hoy deberíamos de decir: Señor, ¿qué tipo de corazón tengo yo? Porque, hermanos, se describe un corazón duro. Se describe un corazón, hermanos, literalmente, hermanos, en la vida del cristiano superficial. Y todo cristiano deberíamos de pedirle al Señor que nos conceda en nuestra vida a lo largo de los años un corazón más serio, más responsable, más reflexivo. Y que cuando llega ese periodo de adversidad en mi vida como hijo de Dios, en vez de ofenderme, como dice el versículo 21, hermanos, tomo la determinación de afirmar mi corazón en las promesas del Señor, a pesar de la dificultad que yo esté viviendo. Entonces tenemos el tipo de corazón, hermanos, dijimos el día de hoy, hermanos, que es duro. Es una desgracia que a lo largo de los años encontremos este tipo de corazón, ¿verdad? Que escuche mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza. Y pareciera ser, hermanos, que el estilo de vida de muchos cristianos no puede cambiar porque su corazón está duro y no ha entendido el plan y el propósito del Señor para su vida, porque tiene ese tipo de corazón, corazón duro. Tenemos aquel que es emotivo, ¿sí o no? Aquel que es superficial, que todo es emoción en la vida del cristiano. Y por eso deberíamos de decirle al Señor: hermanos, dame un corazón blando y capaz de entender la palabra del Señor en mi vida, Señor. Pero no solamente encontramos, hermanos, un corazón duro y superficial en la Biblia, como dice Mateo capítulo 13. Estamos en Mateo capítulo 13. Mira lo que dice el versículo 5 y 6 de Mateo capítulo 13, por favor. Y parte, ¿están ahí conmigo, hermanos? Cayó en pedregales, donde no tenía, mira lo que dice aquí. ¿Qué dice, hermanos? Mucha tierra. Y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Marque esta palabra, profundidad de tierra. Más en saliendo el sol, mira lo que dice allá, ¿verdad, hermanos? Se quemó y se cose porque no tenía raíz. Versículo 7. Y parte cayó en espinas. Y las espinas crecieron y la ahogaron. Vamos a hacer una comparación con el versículo 22 y mira lo que dice: el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, note lo que dice allá, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen, hermanos? Ahogan la palabra y hácese infructuosa. Entonces, en esta mañana estamos hablando de los tipos de corazón, ¿verdad, hermanos? Estamos diciendo que tenemos corazones duros que pareciera ser que a lo largo de los años jamás pueden desarrollar una vida cristiana estable. Son volátiles, son cambiantes a lo largo de los años. Y pareciera ser que aquellos que pueden decir que tienen 20, 30, 40 años en el Señor, llegan a tener acciones y dificultades con el pecado en su vida, con aquellos pecados de inicio de año de su fe en el Señor Jesucristo que no han podido vencer a lo largo de los años porque tienen un corazón duro que no es capaz de entender la voluntad del Señor en su vida. Pero tenemos también aquellos que tienen corazones superficiales, aquellos que viven de la emoción de la vida cristiana, y cuando ya no hay emoción, Yo digo, hermanos, que son aquellos que son llamaradas de petate, ¿verdad, hermanos? En mi rancho dicen así, ¿verdad, hermanos? Así como prende, hermanos, el fique o el petate, hermanos, tienen esa emoción de los primeros días de la vida cristiana, del fuego del primer amor, del fuego del gozo de la vida cristiana, pero así como prendieron con esa llama intensa, así se apagan en la voluntad del Señor, porque su semilla del corazón en el cual fue sembrada la palabra de Dios es un corazón superficial. Pero también tenemos otro tipo de corazón, hermanos, y es el corazón ocupado. La tercera clase de corazón, hermanos, o de tierra donde el sembrador salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios, es aquella tierra, hermanos, que tiene cierto grado de profundidad, pero tiene muchos espinos. Yo estaba contando esta mañana que ahora que estamos en el segundo piso viviendo, hermanos, de la iglesia, estamos teniendo dificultades con ramas del vecino de espaldas, del auditorio, ¿verdad, hermanos? Y en dos ocasiones, en menos de 2-3 meses, hemos tenido que cortar las ramas. Y le he estado dando idea de cómo puedo resolver este asunto. Lo mejor es echarle un químico que queme la raíz, pero no está del lado de la propiedad de la iglesia. Entonces, todo lo que termino haciendo es cortar el exterior. Las ramas son tan fuertes, hermanos, que literalmente han roto tejas. Han pasado por el metal, literalmente, que da esta parte donde su servidor está hablando, hermanos, y literalmente se fue por todo el muro. Y cuando las quitamos la primera vez, escuchen esto, cuán difícil fue remover esas ramas, escuchen esto, por el tipo de raíz o de esa milla que fue sembrada para este tipo de planta. Hermanos, la tercera tierra de la cual el Señor nos habla, o del corazón, o del tipo del corazón, dice la Biblia, hermanos, que tiene esa profundidad, pero tiene un conflicto, hermanos. Dice la Biblia que tiene espinos. Esos espinos, hermanos, son aquellos que hacen que cuando la semilla caiga y germine, otras plantas, yo le llamo la mala hierba, escuchen esto, hermanos, también germinan y crecen al lado de la semilla buena. Al final, hermanos, escuchen esto, este tipo de semilla mala ahogan la palabra en aquellos y termina muriendo si no tiene cuidado. Tengo que decir el día de hoy, hermanos, que así hay muchas personas en nuestras iglesias, personas con corazón duro, ¿sí o no, hermanos? Personas con un corazón, hermanos, superficial, que quieren todo emoción a lo largo de los años en la vida cristiana, pero también tenemos aquellos creyentes o personas que escuchan el evangelio y hasta cierto punto lo entienden, pero tienen muchas otras cosas en su vida que terminan distrayéndolo de realizar la voluntad del Señor y producir fruto. ¿Saben, hermanos? Son aquellos cristianos que viven conectados a sus estudios. Son aquellos cristianos que viven conectadas a sus amistades, que no pueden dejar, y que cuando llegan esas amistades, sus amistades están por encima, y familiares también, por cierto, ¿verdad, hermanos? Están por encima de realizar y cumplir la voluntad del Señor en sus vidas. Son aquella clase de cristianos, hermanos, que ven más importantes sus negocios o su trabajo. Y yo escucho muy constantemente en una ciudad como lo es esta ciudad, ajetreada por los afanes de la vida, los arriendos, los servicios, los pagos, las obligaciones. Todo mundo tiene tiempo para sus negocios, pero menos para hacer la voluntad del Señor en sus vidas. Es el tipo de tierra, escuchen esto, hermanos, que desgraciadamente tiene un corazón ocupado por los afanes de este siglo. Mire lo que dice el versículo 22. El que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra, pero el afán, ocupaciones de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. ¿Ha visto cristianos que tienen tantos años en la fe y jamás, con mucho dolor, han dado fruto en la vida cristiana porque los afanes del siglo están ahogando la palabra en el corazón del cristiano? Siempre tienen una buena razón para no hacer la voluntad del Señor. Porque los afanes del siglo están ahogando la palabra del Señor, hermanos, que, como dije, hasta cierto punto entienden, reflexionan sobre su condición,
pero tienen tantas cosas en su vida que están ahogando la palabra del Señor. Ha visto personas que están dominadas por los vicios, que no pueden salir de los vicios jamás. Aparentemente tuvieron una salvación, una experiencia de salvación, si queremos llamarlo de esa manera, pero están tan ahogados por los vicios, por adulterio, por fornicación, por sus malas palabras, con estar habituados a mentir, a engañar y a ser cristianos disfuncionales en la vida cristiana, hermanos amados. Y es porque lamentablemente tenemos un corazón ocupado en los afanes de esta vida.
Yo he visto a lo largo de los años hasta cristianos con malas actitudes dentro de la congregación, afectando el corazón de los nuevos convertidos, tratando de hacerlos al molde negativo con el cual a veces nosotros hemos conseguido a lo largo de los años en nuestra vida, porque no hemos cuidado del tipo de corazón que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Hermanos, todas estas cosas al final terminan matando la poca vida espiritual que muchos aparentan tener. Y con mucho dolor tenemos que decir el día de hoy, hermanos, que mucho del cristianismo del día de hoy pareciera ser que no es un cristianismo del corazón, sino de apariencias. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Yo le quiero pedir el día de hoy que permita que el Espíritu de Dios le revele a usted, hermano, el tipo de corazón que usted tiene delante del Señor. Porque puede ser que está escuchando sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, y porque el corazón es duro por el engaño del pecado en su vida, difícilmente usted puede dejar que la palabra del Señor germine y dé el fruto que debería de ser por el tipo de corazón que usted, al igual que su servidor, puede tener si no tenemos cuidado. ¿Ha notado que hay personas que no pueden con su temperamento? Que tienen un carácter insoportable, que lo único que les falta es la lámpara, porque el genio ya lo tienen, hermanos. ¿Ha notado eso, verdad? Ni necesitan que los frote porque ya el genio está fuera, ¿sí o no, hermanos? Bueno, estamos hablando de otros cristianos, nosotros no, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánta dificultad tenemos, hermanos, con un corazón duro? Con un corazón superficial a lo largo de los años. Yo estoy convencido que, siendo una iglesia de 91 años de existencia, como lo es la primera iglesia bautista de habla española, y estoy hablándole a los miembros de la iglesia, hermanos, si hay algo que hizo que perdurara y llegara a que esta iglesia alcance un siglo de existencia, hermanos, no ha sido a falta de buena predicación de la palabra, sino de buenos corazones que hubo receptivos al mensaje de la palabra del Señor en el pasado, hermanos amados. Y que hoy todos deberíamos de estar puestos bajo evaluación de la palabra del Señor para examinar qué tipo de corazón tenemos el día de hoy. ¿Saben? Cuando hablamos del corazón, hermanos, que es ahogado por la palabra y ocupado por los afanes de esta vida, No se nos debe de olvidar lo que yo por algunas ocasiones he repetido a ustedes. Mi pastor solía decir que Dios no se vale de sinvergüenzadas para poner plato de comer en la mesa de un hijo de Dios. Es más hermoso estar en la voluntad del Señor comiendo limitadamente que fuera de la voluntad de Dios con abundancia, ¿sí o no, hermanos amados? Y hermanos, no se nos debe de olvidar lo que tanto les he estado diciendo. Nunca he visto un muerto con trasteo, con mudanza. Nunca lo he visto. Aunque se intentaron llevar carros y demás, no, imposible. El corazón ocupado, hermanos amados, por los afanes de la vida. Yo no estoy diciendo que no aspire a mejor vida, mejor trabajo, mejores cosas que usted pueda tener a lo largo del tiempo, pero jamás a costa de la vida espiritual. Jamás a costa de la vida espiritual. El problema es que muchos de nosotros sacrificamos la vida espiritual en el altar de lo mundano. Y dejamos que lo mundano termine ahogando la palabra en nuestras vidas. Y siempre vivimos dominados por los afanes del por qué no realizo la voluntad del Señor en mi vida, dando fruto en mi vida como cristiano. Hermanos amados, ¿sabe qué se puede hacer con este tipo de corazón, hermanos, que es dominado por las ocupaciones y los afanes de la vida, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a evaluar
bien las cosas que tenemos en nuestra vida, hermanos, y que me están dominando, ahogando la palabra en mi vida, hermanos, y deshacerme de ellas, y por lo menos no permitir que ellas terminen ahogando la palabra del Señor en nuestras vidas, para que la semilla de la palabra de Dios que ya fue sembrada en nuestros corazones semana tras semana pueda germinar, dar fruto, y pueda convertir a un hijo de Dios en un hijo que brille por la gloria del Señor, hermano amado.
¿Qué tipo de corazón tenemos el día de hoy, hermanos amados? ¿Un corazón duro? ¿Un corazón superficial? ¿Un corazón, hermano amado, que es dominado por las ocupaciones de la vida?
Piense conmigo en lo que voy a decir el día de hoy, hermanos. Es triste pensar que el sembrador salió a regar la semilla, que con esperanza de producir fruto, hermanos, lamentablemente, hermanos, fue desgastada y malgastada, en verdad.
Yo les estaba contando a los hermanos que cuando yo era un niño, yo llegué a sembrar jícama, los que conocen la jícama, y maíz. A espaldas de donde nosotros vivíamos cuando éramos niños todavía, había un señor que se llamaba don Pedro, que sembraba jícama y maíz en los diferentes tiempos del temporal de lluvias. Yo decía bromeando con cierta gracia que cuando llegaban estos periodos de lluvias, como este es el temporal todavía en México, de niños nosotros ansiábamos que llegara esta temporada porque cuando hasta se me hace agua la boca, sabíamos que iba a haber jícamas, sabía que iba a haber elotes frescos. Le ayudábamos a sembrar a don Pedro, abríamos el surco literalmente, hermanos, con la yunta de bueyes. Íbamos detrás de él con el pisón, literalmente, hermanos, para los que saben algo de esto, ¿verdad? Regando una o dos semillas. Y éramos niños. Y teníamos la esperanza de que cuando ya llegara la temporada de la cosecha, hermanos, don Pedro nos permitiera ayudar a cosechar para él en la mañana y en la noche para nosotros. Cosechábamos para nosotros. Yo todavía recuerdo a don Pedro como una película de horror en mi vida, ¿verdad? Persiguiéndome con su hoz, ¿verdad? Y diciéndome cosas que no puedo decir desde el púlpito por haber cosechado para mí. Éramos inconversos, definitivamente. Pero es triste ver tanta semilla malgastada. Porque el sembrador gastó su tiempo, invirtió su vida, surcó, sembró con miras a que esa semilla germinara y diera fruto. El problema es, hermanos amados, que tal como lo acabamos de ver el día de hoy, hermanos, esta semilla desgraciadamente cayó en tres tipos de tierra negativos que impidieron que esa tierra pudiera germinar, hermanos, porque era un corazón duro, porque era un corazón superficial, porque era un corazón ocupado, hermanos. Pero miren, al final de cuentas, la Biblia nos dice que el sembrador pudo encontrar un buen corazón. Mire lo que dice el versículo 8. Versículo 8, vayan allá conmigo, por favor. Y parte cayó en buena tierra. Mire lo que dice. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Estamos en Mateo 13, 8. Mire lo que dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, marque esa palabra, buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende, marque esas dos declaraciones. Y el que lleva fruto, marque la palabra lleva fruto, entiende. Oye, entiende y lleva. Y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Qué tremenda declaración, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tipo de corazón tan increíble encontramos el día de hoy, hermanos? Podríamos llamarlo a este corazón un corazón bueno. Un corazón bueno. Hablamos de un corazón duro. Yo quiero que usted el día de hoy medite qué tipo de corazón usted tiene. Puede haber recibido, hermanos, la palabra del Señor, pero porque está tan endurecido por el engaño del pecado, que literalmente, hermanos, el engaño del pecado impide que la palabra del Señor penetre al punto de llevarle a producir buenos frutos en su vida como hijo de Dios. ¿Sabía usted que hay dos tipos de fruto que el cristiano debería de producir, hermanos, a lo largo de los años? El fruto inmediato es otro cristiano. Y el cristiano no solamente debería de producir otro cristiano, pero debería de estar produciendo el fruto del Espíritu en su vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo dice que contra tales cosas no hay ley.
Y Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son aquellos cristianos que podríamos decir el día de hoy, hermanos, que tienen un corazón bueno. Es cierto, hermanos, que en la vida cristiana encontramos corazones duros, corazones superficiales, corazones ocupados por los afanes de la vida. Pero qué bueno sería el día de hoy que el Señor encontrara en nuestra vida un corazón bueno, hermanos. Un corazón donde es suave, profundo, limpio y listo para recibir la semilla de la palabra. Este tipo de corazón bueno, hermanos, nos ilustra el tipo de fruto que empieza a producir cuando la palabra de Dios entra en su corazón, al 30, al 60 y al 100 por 1. Lo que importa no es cuánto produjo, sino qué tipo de producción realizó a lo largo de los años. Llegamos a olvidar a lo largo de los años que la vida cristiana es más que un asunto exterior, hermanos, más que un asunto de traje, ¿sí o no? Es más que una buena falda larga, ¿sí o no, hermanos? Yo no estoy en contra del traje ni de la falda, pero hay un problema grande. A veces usamos, bueno, usan faldas y trajes y tenemos un mal corazón muchas veces, hermanos amados. Y creo, hermanos, que el día de hoy, hermanos, al meditar sobre esta parábola y el tipo de corazón que todos deberíamos de evaluar el día de hoy, si vamos a preservar la doctrina, si vamos a preservar la separación, si vamos a preservar la santidad, si vamos a preservar el crecimiento de la vida de la iglesia, hermanos, si vamos a lograr permanecer hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, haciendo lo que por décadas se ha hecho, hermanos, tenemos que evaluar el día de hoy delante del Señor qué tipo de corazón yo tengo, hermanos amados. Porque imagínense, si tengo un corazón malo, dominado por adulterio, fornicación, por malas palabras, por malas acciones en nuestra vida cristiana, miren, vamos a ahogar la palabra, hermanos, y ponemos en peligro la trayectoria de la vida de la iglesia, hermanos amados. Entonces, no es cuánto produce la persona, sino qué produce a lo largo de los años en su vida cristiana. Yo creo que todos en esta mañana, con mucho amor y respeto que ustedes se merecen, debemos de ser expuestos a la luz de la palabra del Señor para evaluar qué tipo de corazón tengo yo en mi vida como hijo de Dios. Al llegar la semilla, hermanos, a esta buena tierra, a un corazón bueno, hermanos, es un corazón bueno y preparado por Dios. Escucha la palabra de Dios, la entiende, la medita, la piensa, la reflexiona. Se da tiempo para pensar y entender el costo de ser un verdadero creyente y de seguir a Dios, hermano amado. Toma en cuenta las implicancias de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, hermanos amados. Y al aceptar esta semilla que empieza a sembrarse en el corazón del cristiano y recibe lo que Cristo le ofreció, hermanos, porque Cristo ofrece buenas cosas siempre, hermanos amados. Amén. Comienza a dar buen fruto a causa de esa increíble decisión que tomó de dejar que la semilla germinara en su corazón. Este tipo de corazón, hermanos, bueno, crece y crece en su vida espiritual. Es como la senda de los justos, dice Salomón, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jamás deja de crecer, no se estanca y sigue dando fruto. Yo les conté a ustedes que yo heredé muchas cosas ahora que llegué aquí a Nueva York. Entre ellos heredé una planta que era del hermano Rigoberto. Cuna de Moisés, creo que se llama, ¿verdad, hermanos? Es la que saca una puntita blanca y verde todo el tiempo. Yo pude darme cuenta, hermanos, esta semana, que como no la habíamos bajado ahora donde estamos nosotros, la planta tenía varias hojas secas, la podé, le echamos agua, ¿y qué cree? No solamente se puso más verde, sacó esa puntita blanca, y no una, dos o tres, y tallos nuevos. Esa es una buena analogía, hermanos, de lo que yo estoy hablando el día de hoy. El problema de muchos de nosotros es que no dejamos que la palabra de Dios nos pode, nos transforme y nos cambie nuestra vida.
Y muchas veces nuestras hojas están secas, sin ningún tipo de fruto de ningún ángulo en nuestra vida cristiana, porque no hemos evaluado qué tipo de corazón tenemos ante el Señor en nuestra vida. Este corazón bueno sí tiene problemas, como cualquiera, pero no se deja vencer por ellos. Aprende a dejar otras cosas para dedicarse a la vida cristiana. Y sigue creciendo y creciendo, reverdeciendo y dando fruto. Y pronto empieza a hacer cosas significativas a través de su iglesia, asumiendo responsabilidades y trayendo alegría al cuerpo de Cristo Jesús, porque tiene un buen corazón. Hemos visto cuatro tipos de corazón el día de hoy. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón usted tiene el día de hoy? ¿Saben que tenemos que pedirle a Dios lo que Él solo puede producir? Yo creo que todos el día de hoy hemos sido expuestos a la luz de la palabra del Señor y meditar con sinceridad y con franqueza ante el Señor y decirle, Señor, yo creo que al ser expuesto a la luz de tu palabra, mi corazón no es el que debe de ser, Señor. Necesito que me des un buen corazón. Que produzca el 30, el 60, el 100 por uno. Y que al hacerlo, Señor, al hacerlo, yo no reciba el aplauso de los hombres. Reciba la sonrisa y el agrado del Señor que se dio por mí en la cruz del Calvario, hermanos amados. ¿Qué tipo de corazón tiene usted el día de hoy? Que el Señor le ayude a tener un buen corazón para la gloria de su nombre, hermanos. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, el día de hoy estamos al descubierto, literalmente, ante tu presencia. Tu palabra nos descubre y nos revela, Señor, el tipo de corazón que nosotros tenemos el día de hoy, Señor. Señor, yo no puedo hacer ningún cambio en ningún corazón. Yo soy inhábil e incapaz, pero tu palabra es hábil y capaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra nuestros corazones, Señor, y cámbialos. Cámbialos si están abrigados de una dureza, de superficialidad, de ocupaciones mundanas. Y en el nombre de Cristo, Señor, danos un buen corazón el día de hoy, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra, mi Dios, obra de manera especial. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, yo he estado meditando en el tipo de corazón que debo de tener y yo quiero, Señor, darle a Él, a mi Señor, un buen corazón? Ore por mí, pastor, el Señor me ha hablado. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. Gracias. Déjame hacer una pregunta más el día de hoy a usted que está aquí y que no está 100% seguro o segura de ir al cielo si usted muriera el día de hoy. Si usted está aquí el día de hoy y dice, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. La verdad es que si muero hoy, no sé si iré al cielo o iré al infierno. Lo que sí sé es que no quiero ir al infierno. Y soy sincero, de corazón, quisiera saber cómo puedo ir al cielo. Si no está seguro, segura, déjeme ver su mano en alto nada más para orar por usted. Habrá alguien que no está seguro de ir al cielo, que no ha recibido a Jesucristo. Nada más levante su mano bien alto. Habrá alguien así esta mañana que dice, no estoy seguro de ir al cielo. Ore por mí, pastor. Yo quiero tener un corazón dispuesto para recibir a Jesucristo. Ore por mí. Habrá alguien así. El piano va a sonar, querido hermano y hermana. Y si el Señor le ha hablado a usted a través de su palabra, en el nombre de Cristo, no se quede en su lugar. Venga al altar. Señor, en esta mañana estamos aquí ante tu presencia una vez más, reconociendo que tu palabra nos descubre, nos examina, penetra lo más profundo de nuestro corazón y nos revela el tipo de corazón que nosotros tenemos, Señor. Señor, el día de hoy, mientras tu palabra ha sido predicada, yo he estado orando que nos ayudes a tener un buen corazón, Señor, un corazón dócil y tierno, sensible para tu palabra y para tener buenos hogares, familias y un buen cristianismo, Señor. Danos un buen corazón, Señor, que produzca el 30, el 60 y el 100 por uno. Bendice este tiempo, bendice a tu pueblo en Cristo Jesús.